Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En el programa de hoy podrán escuchar.
Las FARC proponen crear un Fondo Económico Nacional para la Paz en Colombia.
Organizaciones civiles crean Mesa Social para la Paz en Colombia.
Maduro promete entregar 1000 viviendas antes de que concluya el año y apuesta su bigote a esta meta.
Partidos políticos españoles comentan decisión del Tribunal Supremo sobre resolución independentista catalana.
México debate aprobación de uso lúdico de la marihuana.
Las abuelas de Plaza de Mayo recuperan al nieto 118.
Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles.
Los negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia propusieron este jueves en La Habana la creación de un Fondo Económico Nacional para la construcción de la paz en ese país, que tendría una vigencia de 10 años, con una cuenta especial dentro del presupuesto público.
Este plan de la guerrilla forma parte de 10 propuestas mínimas relacionadas con el fin de conflicto y anunciadas en octubre pasado, que incluyen la formalización jurídica de las reformas y ajustes institucionales necesarios para la nueva etapa y la definición de territorios especiales para la paz.
Mediante desarrollo legal, se creará una cuenta especial dentro del presupuesto para este fondo, cuyos recursos serán definidos como proporción fija del Producto Interno Bruto, señala un comunicado leído por el guerrillero Lucas Carvajal en la capital cubana, sede permanente de los diálogos de paz colombianos desde 2012.
Para garantizar el seguimiento y el control a la ejecución de esta propuesta, se presentará un informe anual y se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano, advierte el comunicado.
La Comisión Nacional del Plan hará seguimiento y control a la ejecución del fondo sin perjuicio de las funciones que les competen a los organismos de control. En desarrollo de ese propósito, presentará un informe anual de ejecución previa presentación del proyecto de presupuesto anual para el año siguiente, el cual deberá incluir los ajustes correspondientes si a ello hubiere lugar. Se conformará un mecanismo de veeduría y control ciudadano sobre el Fondo Nacional para la Construcción de la Paz.
El texto precisa además que el monto anual de esta iniciativa no podrá ser inferior al equivalente a 4 puntos del Producto Interno Bruto y para su conformación se hará una estimación anual de las consecuencias económicas de la paz.
Además de este fondo, las 10 medidas de las FARC comprenden la creación de un plan nacional para el fin del conflicto y la reconciliación en Colombia, la transformación de la guerrilla en movimiento político, la redefinición de la política de seguridad del Estado y el desmonte de estructuras de contrainsurgencia.
Se eliminarán todas las exenciones tributarias a los grandes capitales. Los ingresos generados se destinarán para financiar el fondo. Se creará una contribución especial para la financiación del fondo que deberá ser pagada por grandes capitales nacionales y extranjeros, por latifundistas improductivos, ganaderos y grandes empresarios del agro. D. Se creará una contribución extraordinaria por extracción de recursos naturales mineroenergéticos por parte de grandes empresas con destinación específica para el fondo. Se fijará un porcentaje fijo del componente propósito general del Sistema General de Participaciones, así como el componente del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías para financiar el fondo. F. El fondo será cofinanciado con recursos provenientes de la comunidad internacional.
Las FARC y los negociadores del gobierno iniciaron el pasado martes un nuevo ciclo de diálogos con el reto de avanzar hacia una tregua bilateral antes de fin de año, la cual prepararía el camino para el acuerdo final que, de acuerdo al plazo propuesto por el presidente Santos, se firmaría antes de finalizar marzo de 2016.
Organizaciones no gubernamentales colombianas se integraron desde este jueves la Mesa Social para la Paz, con el propósito de apoyar los diálogos de la insurgencia con el gobierno, en busca de una salida política negociada a más de 50 años de guerra interna.
Las distintas organizaciones sociales buscan decirle a Colombia que la paz está incompleta sin la participación de todos y todas en la solución de los conflictos que dieron origen a la guerra que hoy los colombianos pretenden cerrar, afirmaron los voceros de la iniciativa.
Milton Henao, corresponsal de nuestros colegas de Telesur en Colombia, nos trae más detalles al respecto.
Pues es una mesa social por la paz que pretende en primera instancia seguir respaldando e impulsando este proceso de paz que en este momento se desarrolla entre la insurgencia de las FARC y el gobierno nacional. Por el otro lado, pues auspiciar o pedir nuevamente que se establezca pronto una mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno. Y finalmente, acudir a lo que ellos llaman un cese multilateral del fuego, ya estando estas dos guerrillas pues en negociación con el gobierno. Pues lo que se ha dicho en esta mesa social es que no se pretende, por supuesto, reemplazar la agenda que en este momento se desarrolla entre las FARC y el gobierno nacional, y por el otro lado, pues tampoco reemplazar la que eventualmente se establezca con el ELN, pero lo que sí se espera es complementar, además de esa agenda que se está discutiendo y que se podría discutir entre ambas guerrillas, pues reivindicar todas aquellas problemáticas sociales que vive el pueblo colombiano. Es básicamente lo que se ha discutido hasta el momento en esta mesa social que se instaló en el día de hoy, que va a tener una repercusión muy importante en todo el territorio nacional, recogiendo precisamente estos aspectos que han planteado sobre todo aquellos colombianos que viven en la Colombia rural donde se desarrolla la confrontación.
Insistieron que se debe construir una democracia incluyente y respetuosa de los derechos de todos los colombianos, y en este sentido plantearán al presidente colombiano Juan Manuel Santos que dé mayor participación a la sociedad civil en las negociaciones de paz.
Si el 31 de diciembre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no alcanza la meta de entregar 1 millón de viviendas, se cortará el bigote como castigo para que todo el mundo sepa que no cumplió, aseguró durante un acto en Yaracuy, desde la ciudadela Hugo Chávez Frías, donde este jueves se entregaron 714 apartamentos.
Hasta la fecha, la misión Vivienda ha edificado 740.000 hogares en todo el país.
Maduro aprovechó la oportunidad para denunciar 17 ataques al sistema eléctrico en las últimas 4 semanas y también a bases de acopio de materiales de construcción, hechos que tildó de terroristas.
Porque alguien que venga con una bomba molotov a quemar un centro de acopio de materiales que son para el pueblo, ¿cómo lo voy a llamar yo? ¿Cómo lo llamo? Opositor democrático, vamos a llamarlo. Es un demócrata el que viene y ataca y quema un centro de acopio de materiales que le pertenecen al pueblo, es un gran demócrata, Durán desde el norte. No, seguro, y hay que premiarlo. Terrorista se llama. Me estaba denunciando el ministro Quevedo. Nos han atacado 3 centros de acopio.
Indicó que varios jóvenes han muerto en estos intentos de sabotaje al sufrir descargas eléctricas de cables de alta tensión. Señaló también que las investigaciones van a fondo y ya han logrado la captura de los autores materiales de algunos de estos hechos.
Por otro lado, se refirió a la creación del ALBA y llamó a los venezolanos a resistir y luchar por sus derechos.
Hace 10 años empezó el camino de una nueva independencia y cada país ha ido modelando. Brasil, Argentina, Nicaragua, Cuba, Ecuador, Bolivia, Uruguay, todo el Caribe, han ido encontrando su camino a un modelo social inclusivo, a un modelo económico más justo. Imagínense que nos hubiéramos entregado en el 2005. Imagínense que nuestros líderes hubieran tenido miedo porque estaba George Bush ahí. Ah, y se hubieran dejado patotear, como dijo Néstor Kirchner, ¿no? Hay momentos en la vida en que uno tiene que plantarse, restiarse. Hay momentos en la vida en que uno tiene que restiarse, sea lo que sea y como sea. Y este es el momento en que Venezuela tiene que restearse para triunfar, sea como sea, en las batallas que nos tocan del año 2015. Económica, social, política, de todo tipo. Como sea, como sea, sea como sea.
El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, enfatizó que el pueblo organizado es capaz de lograr su propia felicidad y aseguró que la organización comunitaria debe ser el principio y fin.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El Tribunal Constitucional de España ha permitido la celebración del pleno independentista catalán, pero advirtiendo al Parlament de que es el tribunal el que tiene la última palabra sobre la constitucionalidad de lo que se apruebe.
El máximo intérprete de la Carta Magna rechaza así por unanimidad de sus 11 magistrados la petición del Partido Popular y Ciudadanos de que suspendiera cautelarmente las decisiones de la Mesa del Parlamento que permitían la celebración del Pleno.
El tribunal destaca que el Parlamento es la sede natural del debate político y que no debe abordarse en este momento la posible inconstitucionalidad de lo que pueda aprobarse.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha mostrado su respeto por la decisión del Tribunal Constitucional de no tomar medidas cautelares ni suspender la tramitación de la propuesta de resolución independentista de Junts pel Sí y la CUP, aunque ha recordado que el texto que pretenden aprobar en el Parlamento es muy grave y contrario a la legalidad.
Queremos valorar la decisión del Tribunal Constitucional de desestimar nuestras medidas cautelares. Y nosotros, como demócratas que somos, respetamos las decisiones judiciales, aunque en este caso, evidentemente, no la compartamos, ¿no? Nosotros creemos que la resolución que ha presentado Junts per Sí y la CUP es muy grave, es una llamada a la desobediencia, es una llamada a que los gobernantes no cumplan las leyes democráticas y no cumplan lo que dicen los tribunales, y a nosotros lo que nos parece es que ese tipo de resoluciones en los países democráticos de nuestro entorno no se aprobarían en los parlamentos regionales ni en ningún tipo de cámara legislativa. Por tanto, nosotros, como demócratas que somos, insisto, hemos ido al Tribunal Constitucional a defender nuestros derechos, pero si su decisión es de no aceptar nuestras medidas cautelares, pues nosotros obviamente somos demócratas y respetamos las decisiones judiciales.
Por su parte, el líder del Partido Socialista de Cataluña, Miguel Iceta, ha asegurado que la decisión del Tribunal Constitucional ha sido bastante ajustada a sus previsiones, a lo que ha sumado que el motivo principal del amparo era valorar si la mesa podía admitir a trámite la propuesta que vulnera la Constitución y el Estatuto.
Nosotros quedamos satisfechos porque nuestra previsión sobre qué iba a decidir el tribunal se ha revelado bastante ajustada, pero realmente el motivo del amparo es un motivo más profundo que el tribunal deberá examinar y en su día dictar sentencia, y es si realmente la mesa del Parlamento podía aceptar sin más a trámite una propuesta que claramente vulnera la Constitución y el Estatuto, y si además para todo este procedimiento podían saltarse algunos elementos que a nosotros nos parecen básicos, como el contar con informes jurídicos que se habían solicitado o el contar con la opinión de una junta de portavoces, a nuestro juicio, no válidamente constituida. Esto en todo caso lo dirá el tribunal en el momento de dictar sentencia, y lo que nosotros vamos a hacer es participar lógicamente en el debate del lunes y votar de acuerdo con nuestro criterio, que es absolutamente contrario al planteamiento recogido en la propuesta de resolución presentada por Junts per Sí y la CUP.
El gobierno español anunció desde el primer momento que recurrirá por inconstitucional la propuesta independentista que apruebe el Parlamento para que sea el Tribunal Constitucional el que diga esa última palabra.
La resolución que se votará previsiblemente el lunes incluye expresamente la afirmación de que ignorará las resoluciones del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional no ha acordado medidas cautelares, pero sí ha resuelto admitir a trámite los recursos de amparo presentados el miércoles por Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista de Cataluña, por vulneración de su derecho fundamental a la participación política en condiciones de igualdad.
El comisionado nacional contra las adicciones de México, Manuel Mondragón, precisó que actualmente el consumo masivo de marihuana es ilegal, negando que la decisión de la Suprema Corte de Justicia le asuste. En ese sentido, señaló que era una decisión previsible.
No fue sorpresa, tengo que confesarlo. Esperaba que fuese así. Yo pensaba que iba a ser 4-1 y no fue sorpresa. Yo creo que hay una tendencia en el mundo en este sentido. México se incorpora, quizás sí fue mucho antes de lo que yo me esperaba, y a nivel de la Suprema Corte de Justicia.
Según Mondragón, esta decisión responde a una moda, pues está acorde con el contexto mundial.
Yo creo que sí es una moda. Yo creo que hay muchas razones para que ello así se dé. No las voy a decir por respeto a quienes piensan de esa manera, pero creo que hay muchas razones para esa tendencia. Sé de quienes lo han promovido desde hace tiempo, desde hace años, en Estados Unidos, en algunos otros lugares del mundo, que les anima
pero también entiendo que hay personas que así lo piensan. Para mí, todos somos respetables. Yo no he criticado para nada quienes tienen ese pensamiento. Simplemente he trabajado y he hecho comentarios de lo que a mí corresponde.
El funcionario federal no descartó que otros consumidores del cannabis u organizaciones civiles recurran a la protección de la justicia federal. Pero hoy el consumo masivo de marihuana es ilegal, precisó, aunque descartó que se penase a los consumidores.
Yo creo que el individuo es pleno, es libre y siempre tendrá que acotarse a circunstancias de vida. Si no, no existirían las leyes, no existirían las normas sociales, no existirían los conceptos éticos, no existirían las líneas morales. Tenemos que ceñirnos siempre a una sociedad, a un país, a un gobierno, y esto te limitaría en todo caso. Pero creo que una persona es libre de hacer lo que se desee, lo que desee. Mira, se habló mucho en este campo, en la criminalización de los consumidores, y subrayé muchas veces que el consumidor no estaba penalizado, no es criminal.
La prevalencia de farmacodependencia en México registra un porcentaje de 1,8%, mientras que el tabaquismo en el país afecta al 21,7% de nuestra población, lo que representa alrededor de 17 millones de mexicanos. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones publicada en 2011, la prevención en el consumo activo de alcohol en la nación azteca alcanzó el 31,6%.
Las abuelas de Plaza de Mayo informaron este jueves que encontraron al nieto 118, hijo de desaparecidos durante la dictadura militar que se vivió en Argentina entre 1976 y 1983.
Tiene 39 años y es nieto de Delia Giovaniola, una de las 12 fundadoras de las abuelas de Plaza de Mayo.
Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, ofreció una rueda de prensa en la que relató cómo fue el proceso para encontrar el nieto 118 y destacó que estos éxitos se debían a la cooperación del Estado argentino.
Hay que pensar que esto se consigue no solo con la voluntad de nuestro pueblo, sino cuando hay un apoyo desde el Estado de Derecho, el Estado que responde, aporta y realiza, no con palabras, sino con hechos, la concreción de los sueños nuestros, que es memoria, verdad y justicia, y como digo siempre, hasta encontrar a todos los nietos que faltan.
La máxima autoridad de las Abuelas de Plaza de Mayo explicó que la presentación siguió sus carriles en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y, como el joven vive en el exterior, la extracción de ADN se hizo a través del consulado.
La abuela de Martín contó que ya habló con su nieto y que lo volvería a llamar. En sus conversaciones, Martín le preguntó a Delia que si trabajaba en las Abuelas de Plaza de Mayo, a lo que ésta le respondió que desde hace 39 años, cuando empezó a buscarlo.
Entre el año 2006 y 2008, las abuelas recibieron dos denuncias de Delia, abuela de Martín, el nieto 118 encontrado este jueves. Es hijo de Jorge Ogando y Stella Maris Montesano. Vive desde hace 15 años en el exterior. Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de temas vinculados con Iberoamérica.